Los más de 7 millones de votantes que participaron en la encuesta digital anual de la web Hollywood para elegir a las mujeres más bellas del 2017 han escogido a Beyoncé como la fémina más guapa del mundo. En la lista también aparecen Angelica Jolie y la modelo Adriana Lima. Ella también es guapa de cara. De cara a la pared. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, voy a insistir a ver si repitiéndolo se cumple. Que llegue ya el verano, que nos vayamos todos a la mierda, por favor. En este equipo de Herrera en Cope no hay una cabeza buena, así de salida. Pero pasados todos estos meses de temporada estamos ya absolutamente trastornados. Decimos cosas sin sentido, inconexas, una locura. ¿Cómo no será la cosa que esta mañana Tony, la de publicidad, me ha dicho que se le estaba haciendo la semana cortísima? A lo que yo le he contestado, tú estás gilipollas, hija mía. Estamos todos ya con unas ganas de vacaciones que, como tiren cohetes, nos van a tener que desencajonar. El Herrera se va a hacer el Camino de Santiago y lleva una ansiedad que, en vez de abrazar al patrón, lo va a sacar a hombros.
Por cierto, ahora que dices lo de sacar a hombros, he visto a nuestro productor Sisto Naranjo demudado. Le cierra la plaza de toros de las ventas y se suspende la temporada taurina. Solo faltaba que le cerraran los bares con luces de colores.
¿Cómo no estará de preocupado Herrera? Le he dicho que en un ejercicio de verificación periodística sin precedentes se va a presentar en la puerta de Los Ángeles de Charlie de Valdepeñas. Bueno, total, que a ver si llegan las vacaciones y nos vamos todos a la mierda. Esta mañana estábamos pensando el tema de la fosforera y de pronto se me ha encendido una bombilla. He correteado al estudio a contárselo al Herrera. Herrera, como hoy termina oficialmente el colegio, podíamos preguntarle a los oyentes sus recuerdos de la escuela, las notas, sus maestros favoritos. El Herrera ha pegado un bostezo que casi se le da la vuelta como los calcetines y me ha mirado con los ojos detrás de las gafas. ¿El colegio? ¡Qué horror, qué coñazo! Así que me he dado la vuelta y he pensado, venga amiga, pega un pendulazo gordo y sorpréndele con un tema que no pueda rechazar. Sisto, rápido, busca foto Cesc Fàbregas y su novia. Sisto ha abierto Google y ahí estaba la foto. Cesc Fàbregas en bañador besando a su novia y debajo del bañador una tienda de campaña desplegada. A Sisto le han salido dos cerezas en cada ojo. ¿Y qué quieres que preguntemos a los oyentes con eso? Hombre, Sisto, pues aquella foto inoportuna, fotos que esconde, fotos que le avergüenzan. Y entonces Sisto ha dicho, yo sé lo que le gustaría al jefe preguntar, mucho más cuando ayer estuvo comiendo con un arzobispo. Ha habido en la zona de producción un rechinar de dientes y caras de miedo. ¿Y qué se supone que suponemos le gustaría preguntar a los oyentes al Herrera, Sisto? Pues está clarísimo. ¿Dónde se empalmó usted? Y Rocío, la técnico, ha dicho, pero fuera de la cama, ¿eh? Íbamos ya a entrar en humor los albóndigas en remojo cuando Tony, la de publicidad, ha terciado. ¿Cuándo se empalmó usted? Pero con su legítima, claro. A ver si llegan las vacaciones y nos vamos todos a la mierda. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es interesante esto. Oye, hoy hay, tenemos con nosotros dos... Dos interesantes personas, uno es Ken Appledon, con el que hablamos dentro de un rato, ha escrito de Detroit a Triana, y también con el colegio oficial de detectives privados de Cataluña, que convoca, organiza anualmente un importante congreso de detectives privados al que acuden profesionales de toda España. Y el presidente es don Enrique Arranz. ¿Qué tal, don Enrique? Buenos días.
Buenos días, pues con mucho calor.
Sí, me imagino. Es que en Barcelona cuando hace calor hace mucho calor, ¿eh?
Una barbaridad. Pero bueno, al final es como todo. Llegamos a épocas de fiestas, pues por lo menos que haga calor y no que llueva.
¿Ustedes lo que ponen se ponen al corriente unos a otros de las nuevas técnicas, de cuáles son los mayores o los casos más habituales, de los más preocupantes?
Sí, la idea precisamente del Congreso es el intercambio del conocimiento. De lo que se trata es que, de alguna forma, somos un colectivo que no somos un colectivo de mayoritario. Estamos hablando que en España pueden haber en activo hoy en día unos 1.200 detectives. Y la idea es un poco pues que entre todos sumemos en conocimiento y podamos dar un mejor servicio al ciudadano.
¿Y de qué hablaron? ¿De cuáles son los asuntos más candentes a los que le dedicaron el tiempo?
Pues en este caso concreto tuvimos charlas que tenían que ver mucho con investigaciones que hoy en día son muy candentes. En este caso, por ejemplo, vino el señor Gavilanes de Vigilancias Aduaneras, los detectives hacemos muchas investigaciones relacionadas con defensa de marca, temas de propiedad intelectual, falsificaciones, y la colaboración con estos cuerpos es muy importante. También, por otra parte, tuvimos una charla de desaparecidos que era súper interesante, porque en tema de desaparecidos el detective puede participar desde el minuto cero, no hay que esperar a que pase un tiempo prudencial para poder hacer la denuncia. También tuvimos blanqueo de capitales, que es un tema en el que nosotros en investigaciones económicas nos vamos a encontrar muchísimas veces, y la colaboración una vez más con policías es muy importante. Todo lo que tiene que ver con compliance, que son servicios que tienen que ver con el cumplimiento del que son responsables las empresas para no ser imputadas penalmente. Temas relacionados con secuestros virtuales, extorsiones, vamos.
Secuestros virtuales que creo que han aumentado de forma espectacular en España, ¿no?
Sí, de hecho ahora estamos en una época muy propensa a que suelan pasar, porque la gente pues está de vacaciones, es muy difícil para aquellos familiares encontrar puntos de control donde verificar que todo está bien, y si en un momento dado te llaman y te dicen que han secuestrado a un familiar tuyo, pues difícilmente puedes incluso comprobarlo.
¿Qué debe hacer un familiar cuando recibe una llamada de este tipo?
A ver, en estos casos lo primero que le van a decir cuando haga una llamada es que no llame a la policía. Eso es lo primero que le van a decir, y es todo lo contrario a lo que hay que hacer. O sea, directamente hay que llamar a la policía. Te digan lo que te digan. Sí es cierto que nosotros en estos casos muchas veces somos los intermediarios, porque ante el miedo de que te digan, si llamas a la policía, mataremos a o haremos lo que sea, pues muchas veces lo que acaba pasando es que llaman a un particular, en este caso a un privado, y a un especialista en investigación que es un detective. Pero desde luego lo recomendable es llamar a la policía, o si no, el mismo detective te lo va a recomendar y trabajaremos en común.
Porque además lo normal es que estos secuestros asustan mucho, porque tú no tienes en ese momento, no tienes localizado a tu hijo, a tu hermano, a quien sea, y esa persona te está, bueno, al fondo oyes unos gritos y la tendencia al pánico natural es creértelo. Si aplicas un poco un aspecto más racional de ti, lo normal es que no te lo creas. Pero esa frialdad no se tiene, ¿no?
No, lo importante de este tipo de entrevistas es que la gente, pues bueno, vaya teniendo este conocimiento. Pero fíjate que es tan sencillo como que tú puedas ir a un cine, venga una persona supuesta azafata y te pregunte cuatro cosas para una encuesta donde tú le des un número de teléfono y tus datos, y automáticamente esta persona pueda llamar a cualquier persona conocida tuya y decir que te han secuestrado. Porque tú, ¿qué vas a hacer cuando entres en el cine? Lo primero es poner el teléfono en silencio, supongo, ¿no?
Claro.
Pues tenemos 2 horas para intentar machacar a cualquiera que sea familiar tuyo y convencerle de que está secuestrado. Claro. Entonces, si tenemos paciencia, estamos hablando de que son 2 horas lo que va a durar la película. Con lo cual, este familiar, si hace las cosas bien, llama a la policía y tiene paciencia, va a tener noticias tuyas y automáticamente va a saber que está en un tema de estos, ¿no?
¿Usted ve la limitación de su trabajo queda explícitamente clara por la legislación, o digamos que son límites tácitos, por lo tanto borrosos?
No, queda totalmente clara. De hecho, existe una ley en la que nosotros estamos enmarcados, que es la Ley de Seguridad Privada, donde claramente se refleja lo que podemos investigar, y de hecho son todos los hechos privados de los cuales se quieran obtener pruebas. Fíjate si queda delimitado que un policía no podría investigar hechos privados, solo puede investigar hechos públicos. El único problema que tenemos es que estamos pendientes de la aprobación del Reglamento de Seguridad Privada, que quizá aquí sí que sería interesante que cuanto antes estuviera aprobado, para que todavía quedara todo más marcado.
Por ejemplo, ¿ustedes pueden investigar algo que sea delito?
Solamente los delitos a instancia de parte, los delitos públicos no. O sea, no podemos investigar, por ejemplo, un asesinato. En este caso no podríamos, pero un delito societario sí, porque es un delito a instancia de parte.
Bueno, pero si yo soy familiar del asesinado y le digo, Enrique, por favor, independientemente de lo que investiga la policía, ¿usted puede enterarse de algo?
Pues ojalá tuvieras ese derecho. Y de hecho es una de las cosas que siempre hemos reclamado cada vez que negociamos una ley. Pero el legislador insiste en no dejar que los detectives participemos en investigaciones de tipo público.
Ya, bueno. Las investigaciones a través de Internet, los hackers, ¿eso también forma parte de su trabajo ahora?
Y todo lo que tiene que ver con ciberinvestigación es una parte del servicio que hace el detective que cada vez está más en auge. De hecho, claro, las facilidades que da Internet para perpetrar determinado tipo de acciones pues hace que cada vez se utilice más, ¿no? Claro. De hecho, fíjate que incluso lo que antiguamente era llevarse información de una empresa, que podía ser pues fotocopiando documentos o llevándose carpetas, hoy en día todo esto se hace enviando correos electrónicos o enviando mensajes o fotografías con un teléfono móvil.
Yo quería preguntarle por el tema de las desapariciones, Enrique. Dicen que ustedes en este congreso han hablado precisamente bastante de ese asunto. A mí me ha llamado mucho la atención los datos sobre las desapariciones, en los últimos años aquí en nuestro país. Casi 100 personas al día en España y 4 de cada 100 no se ha vuelto a tener noticia. Pero imaginemos que ustedes tienen noticia de esos desaparecidos y que alguno de ellos les dice: mire, yo es que no quiero que diga usted nada sobre dónde estoy ni a mis familiares. ¿Qué hacen ustedes entonces?
Pues es cierto que existe el derecho del desaparecido a no querer ser encontrado. Lo que pasa es que también es verdad que cuando contratas a un detective es porque existe un conflicto de derechos. O sea, tú tienes un derecho, el que sea, y me contratas a mí o a cualquier detective para investigar a un tercero sobre el que tienes esos derechos. Evidentemente ese tercero pues tendrá derechos, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la intimidad. ¿Vale? Imagínate que tienes un trabajador y este trabajador, por lo que sea, pues está de baja y debería estar trabajando. Lo vamos a tener que seguir y él alegará que tiene derecho a la intimidad. Pues sí, pero esto lo seguimos en la calle. Y tú tienes derecho, como persona que la tiene contratada, a confirmar que efectivamente realiza o no realiza bien su trabajo. ¿Vale? En el tema de las desapariciones pasa un poco igual. A nosotros cuando nos contrata alguien tiene que tener un legítimo interés. Si es un padre que quiere localizar a su hijo, pues tiene legítimo interés saber dónde está. ¿Vale? Y cuando encontramos una persona, si nos encontramos en un caso como el que dices tú, yo considero que lo interesante sería poder hablar con el cliente y decirle que la persona está bien y que tiene el deseo de no ser encontrado. Pero sinceramente, si el cliente me lo pidiera, tiene legítimo interés y yo le informaría.
Claro.
Es interesante este el Congreso de Detectives Privados, DETCON, el 2017, que organiza anualmente el Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña, del que nos ha hablado Enrique Arranz. Enrique, le enviamos un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Igualmente, que vaya muy bien.
Hasta
gracias.
Siempre, amigo. Sony 21. Y tú estás en Lini.
Directa.
Bueno, lo que me ha dicho Rocío. Sí.
Lini, ¿te ha dicho?
Eso me ha dicho.
Lini no.
Bueno,
línea directa.
Por línea interna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ustedes no sé si conocen a Ken Appledorn, pero pueden conocerlo. Pueden conocerlo si leen su historia. La historia de un joven muchacho de Detroit, bueno, de las afueras de Detroit, de lo que viene siendo Troy, que está cerquita de Detroit, que se viene a Sevilla sin saber muy bien exactamente cómo era o dónde estaba o qué había dentro de Sevilla. Y ahora parece más de Triana que el Altozano. Querido Ken, buenos días.
Buenos días, Carlos. Hello, and muchas gracias por tenerme aquí.
Hombre, me hace mucha ilusión hablar contigo de tu historia, de cuando llegas a Sevilla. ¿Por qué llegas a Sevilla? ¿Vienes a estudiar?
Sí, tenía una profesora del Tardón, de Triana, en la Universidad de Michigan, y ella siempre decía, Ken, que con lo extrovertido que eres, con lo simpático que eres, estás estudiando empresariales, lo sé, pero que seguramente te encantaría aprender el español, te serviría para tu carrera y te va a encantar Sevilla.
Ajá. Y ni corto ni perezoso, a Sevilla.
A Sevilla, sí. No conocía nada de España, la verdad. Yo pensaba que era un poco como México, la verdad. Que era el típico americano torpe. Y digo, pues para adelante, a ver si puedo convencer a mis padres, que costaba un dinero también venir para España, a ver si podía convencerle para dejarme viajar, ¿no?
Ajá. Bueno, te dejaron, porque lo cierto es que llegas a Sevilla y la primera sensación es, primero, ¿dónde está la playa?
Sí, yo pensaba que Sevilla estaba al lado de la playa, pensaba que era en Málaga un poco.
Ajá.
Y digo, qué bien que voy a tener una casa al lado de la playa. Y voy a... y que no.
No, la tuviste al lado de la Giralda porque te fuiste a vivir... Bueno, ¿te fuiste a vivir a Triana directamente o
no, fui al Porvenir primero.
Al Porvenir.
A los edificios Estrellas, que está cerca del Parque María Luisa. Claro. Y ahí estaba yo.
¿Y qué es lo que pasa? Es decir, aquí había dos cosas cuando llegaste a Sevilla. Una, que te fueras corriendo otra vez a Michigan. O otra, que cayeras fulminado por la idiosincrasia de Sevilla. Y fue la segunda.
Correcto.
Claro, pero ¿qué pasó el primer día que llegaste a Sevilla? Primero que llovía cántaro.
Sí, es que tú sabes, cuando coges un taxi es como el de Forrest Gump, ¿no? No sabe qué te va a tocar, qué chocolate, ¿no? Entonces cogí el taxi y me dio un paso por toda la ciudad. Me dio un guía turístico y me terminó costándome 40, 50 euros el taxi. Y además no sabía dónde estaban los edificios de Estrella. Yo, claro, en mi español guiri, no podía ni hablar. Lo enseñé la dirección en un papel y en un mapa. Y no sabía dónde estaba la dirección y, claro, estaba lloviendo y me empapaba muchísimo. Y después me acuerdo dando al buzón de la casa y dicen, no, la familia. Dice, ¿quién es? Y digo, ¿quién? Dicen, ¿quién? Digo, ¿quién? Era imposible.
Ken, además, ¿alguno te habrá dicho alguna vez Ken, el novio de la Barbie?
Sí, es lo siempre lo, antes de que me lo adelantan, ¿no? Siempre digo, sí, soy Ken, el novio de Barbie.
Porque además, y cuando te preguntan de dónde eres, tú dices, de Troy.
Sí, digo, mi ciudad es como Troy, ¿no? Pero sí. Digo, Detroit, y dicen, ah, Detroit, como los Pistons, Detroit, Lambira, Isaiah Thomas. Digo, bueno, más o menos.
Bueno, y entonces cuando llegas a esa familia, ¿esta familia era de los de decir Joshua?
Le encantaba, yo no sabía en ese momento, claro. En ese momento, ellos le encantaba el chiquito de la calzada, el Grand Prix, estaba en la tele, pasapalabra. Me encantaba pasapalabra, no me enteraba de nada, pero iba muy rápido, me encantaba pasapalabra. Y claro, cuando ponía los morancos por primera vez y veía a esos dos tíos con las pelucas puestas, digo, qué hortera ese programa, qué raro. Pero a ellos le flipaba, a la familia española que me tocó, a ellos le encantaba.
El claro, el grito de Joshua era muy bueno. Era muy bueno, ¿eh? Ese grito es una de las cosas. Bueno, y llega la Semana Santa.
Sí.
Y para un norteamericano, te lo digo, yo tengo algunos amigos norteamericanos que por primera vez han llegado a la Semana Santa.
Sí.
Y para ellos es un choque importante ver a los nazarenos, ¿no?
Sí, es que el Ku Klux Klan, nosotros con 5 o 6 años ya vemos El color púrpura, ¿no? Se llama la película, o sí. Cualquier otra película de la guerra civil y nos vemos los nazarenos, para nosotros son Ku Klux Klan, claro. Entonces... es un shock muy gordo, parece una película de terror al principio.
¿Y el primer paso que viste, no te acuerdas cuál fue?
No me acuerdo, la verdad. Yo estaba con una amiga, digo, está en el libro también, una amiga de Hawái, pero es de Japón. Y entre los dos fuimos a ver todos los pasos y a mí me parece un museo en la calle, a mí me encanta la Semana Santa, la verdad, ahora.
Ahora ya, ¿eres hermano de alguna hermandad o todavía no?
Nos gusta mucho San Gonzalo, encanta...
Claro, la del barrio, sí.
Sí, mucho.
Y bueno, ¿cómo fue la primera vez que vas a comer a casa de la familia Cadaval, de Jorge y César, y de Maite y Carlos y Diego, en fin, todos los hermanos?
Pues fantástico, porque en la casa, los edificios Estrella, la primera vez que comí en esta casa, yo, por ser americano, pensaba que yo quería... comida americana, entonces me daban todo el día perrito caliente y pizza y todo frito, ¿no? Entonces cuando fui a la casa Cadaval por primera vez, yo probé un jamón serrano de lo bueno y unas albóndigas caseras y un puchero. ¡Oh, qué rico! Me encantó. Y un salmorejo, un gazpacho bien hecho. Me encanta.
Pero la Maite, la hermana de César y de Jorge, ¿qué te dijo? ¿Gazpacho de My Mother is the best?
Sí.
¿Cómo era?
Eso, en su español guiri, raro, yo qué sé, que es muy simpática. El gazpacho de My Mother is the best, es the best. Es the best. Number one. Y claro, y con el vinagre, el ajo, el pimiento, claro, a mí me se cayeron las lágrimas, pero por lo fuerte que era, no por lo bueno que estaba.
Pero luego ya te hiciste al gazpacho. Ahora, por ejemplo, ¿el gazpacho forma parte de tu dieta, ¿no?
Sí, sí, pero por la noche no, porque se repite mucho. Pero mediodía perfecto, me encanta.
¿Qué cosas te sorprendieron de Sevilla que te parecieran especialmente frikis? ¿O que no entendieras de primera entrada, así como la Semana Santa?
Yo creo que lo del Betis Sevilla, el pique entre los sevillistas y los béticos no me costó. Además, digo, ¿por qué no unís y haces un equipo fantástico en vez de dos equipos?
Sí, pero eso no...
Que la gente es muy de su equipo, entiendo que nunca pasará.
Bueno, allí somos o de uno o de otro, y pasa que tú has caído en una familia sevillista.
Sí, hasta sí. La muerte, hasta sí, la muerte, sí. ¡Sevilla!
Sí,
sí. ¡Ah!
Sí, sí, sí. ¿Y cómo conociste a Gorge Cadaval?
Lo conocí en un bar gay que estaba en la calle Rey Católico, bueno, Rey Católico con Colón, una esquina ahí que se llamaba Isbilia en aquel entonces.
Sí, sí, sí.
Y era Semana Santa, era, no me acuerdo, Viernes Santo creo que fue. Y yo estaba, había pasado un poco de accidente con una amiga mía y estamos volviendo a casa. Y Jorge le encanta aprender el inglés, le encanta hablar con los guiris, porque no saben quién es, creo, me imagino será por eso. Entonces me paró, empezó a hablar conmigo en inglés, hello, how are you? Y yo, muy bien. Él siempre dice, hello, how are you? ¿Quieres un yogur? Y empezamos a hablar. Y estaba con un amigo también, otro amigo suyo, que empezó a ligar conmigo, pero a mí me gustaba, la verdad, fue un poco flechazo. A mí me gustaba mucho Jorge y su forma de ser tan natural, tan simpático, la mirada que tiene, a mí me encanta. Pero empezó a ligarme otro chaval ahí, entonces empecé a hablar con otro chaval toda la noche, pero una camarera, Jorge dejó su número de teléfono con una camarera ahí. Entonces, al final de la noche, ella me pasó el número y Jorge me dijo, durante la noche también me dijo, Ken, que hay un italiano estupendo, si te apetece llamarme, pues comemos un italiano, que fue Cosa Nostra en la calle Betis.
Sí, claro. Sí.
Y luego teníamos una cita en la calle Betis, en Cosa Nostra, y yo me compré un traje de CIA y todo para la cita. Yo pensaba que iba a ser...
Está bien, en la calle Tetuán.
Sí, sí. Yo pensaba que iba a ser un italiano estupendo. Y yo llego ahí, mi traje, mi corbata, todo bien puesto. Y llego ahí, Jorge está con un vaquero y una camiseta blanca. Y yo digo, qué vergüenza.
Es poca formalidad. ¿Y con la feria te hiciste pronto o no?
Me costó más, fíjate. La Semana Santa me gusta más que incluso que la feria. Lo que pasa es que yo no tengo mucho aguante, yo. Entonces ya con 3 o 4 rebujitos yo me pongo ciego. Y me aguanto un día o dos y yo no sé cómo la gente lo hace. Yo no sé cómo los sevillanos lo hacen.
Bueno, ¿y te costó mucho aprender pillar todas las... los giros, las palabras especiales que en Sevilla decimos, que son la forma de hablar en Sevilla, etcétera, etcétera? ¿Te liaste mucho con eso?
Yo sí, yo me leí un montón. El doble sentido de la palabra, ¿no? Mucho. Como, por ejemplo, estaba diciendo el otro día, un compañero dice, yo soy actor, estoy trabajando también como actor, y me dicen, no pises al otro, ¿no? Yo digo, pero tengo los pies quietos. Cosas así que...
Sí, sí, es verdad.
Hay doble sentido. Entonces tardé un par de años y sigo aprendiendo. Lo bonito de ser extranjero, que yo creo que cada día estoy aprendiendo cositas. Lo bueno de seguir y siempre me siento como que... Y ya he perdido la vergüenza de decir, perdona por todo, ¿no?
Claro, él.
Porque no me entero de la mitad de las cosas.
Hay un libro delicioso en la literatura española que escribió Ramón J. Sender.
La
tesis de Nancy. Y a Nancy le pasa un poco como a ti, cuando viene a España y se echa un novio, un gitanito. Y Nancy decía, yo no entiendo por qué están todo el día aludiendo a la pistola que llevan. Mi arma, mi arma, mi arma. hasta que lo entendió.
Muchos tocando de mi arma.
Todo mi arma, úsame mi arma. Bueno, Ken es actor, como él mismo ha contado, ha sido nominado mejor actor andaluz por su interpretación en The Extraordinary Tale. También ha conseguido la biznaga de plata, ¿no? Por
sí,
casting, ¿no?
Por casting, en el Festival de Málaga, Festival de Cine de Málaga.
Esto es. Bueno, tú ya no te vas a ir de España nunca.
De momento no, bueno, para ver mi familia en Navidad y esas cosas sí. Pero no, a mí me he enamorado, la verdad. Hasta la médula.
Además de Jorge, del resto de España. ¿Tú no conoces? ¿Quién es una...? Bueno, mi Marijose estaba...
Yo es que soy muy fan...
Partiéndome.
Sí,
partiéndose.
De Jorge. Soy muy fan de Jorge. Me cae muy bien, me gusta mucho. Todo lo que hace me gusta y, por lo tanto, Ken, en fin, por bienes gananciales también. O sea que... Y me encanta el acento de Ken. Es una cosa maravillosa. O sea, porque has conseguido que las terminaciones de las palabras sean absolutamente sevillanas. Y sin embargo, ese posito estadounidense te queda ahí, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, yo intento quitármelo, pero no se me va.
Mejor.
No, ¿y para qué?
No se te vaya, hombre.
No se te vaya. Es mucho más
original. Sí, es más auténtico.
Claro. Pues ya lo saben, el libro se llama De Detroit a Triana, lleva prólogo de Gorge, y es la historia de Ken Appledorn desde que llegó a Sevilla, allí el edificio Estrella, que es un edificio muy bonito del Porvenir.
Tiene una serie, ¿eh? Tiene una serie ese libro.
Sí,
sí.
Tiene una serie.
¿Quién, el libro, dice tú?
El libro tiene una serie, sí.
Historia, ojalá, ojalá. La historia, claro.
Claro, la historia. Esa historia es...
La historia se puede guionizar sin ningún problema. Es una comedia extraordinaria.
Sí, es una buena comedia, desde luego sí que lo es. Sí. Sí que lo es porque está lleno de anecdotario, del anecdotario de un tipo que llega a Sevilla, claro, y se queda perplejo. ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? Seguramente si nosotros fuéramos a Detroit, pues también estaríamos los primeros días perplejos, ¿no? Pero algo tan intenso, tan apretado como Sevilla, con las claves de convivencia, de cultura, de tradición, de costumbres diarias, como las hay en Sevilla o las hay en Lugo.
E inamovibles, ni un milímetro, ¿eh?
Y además son las que son, son las y que llevan son siendo así toda la vida.
Toda la vida.
Y es lo que hay.
Y es lo que hay. Usted pues no será de aquí en cuanto...
planeta, sí.
En cuanto quieren mover un milímetro la cosa. Usted no de aquí, ¿eh? Usted no de aquí.
De Detroit a Triana. Querido Ken, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias, Carlos, y a todo el equipo.
Hasta siempre, amigo. Hasta siempre. Vamos a ver.
A ver.
Mujer.
A ver qué tenemos.
Ahora lo que tenemos, esta
precioso
música
mío,
inevitablemente
sí,
me lleva a Revital.
Ay, ¿cómo lo sabe Revital? Para aquellos que están cansados, apáticos, sin ganas, sin energía, es que Revital es el mejor aliado. Revital por las mañanas, una ampolla por las mañanas, oye, y es que te deja nuevo, superas el cansancio. Así que toma Revital y a por todas, Revital.
Pero bueno, si está aquí Gutiérrez.
Qué alegría, Herrera.
Pero qué prisa te has dado, qué callado te lo tenía.
He venido corriendo. No, a escuchar a Ken.
Claro, esto es... Y me traes el 915223379, ¿exactamente qué?
Pues muchas cosas, Herrera. Mira, esta señora dejó su mensaje antes de la hora de los fósforos. Menos mal, porque me cuadra todo que habría terminado su mensaje con un "no hay huevos" y la tendríamos liada.
Hola, buenos días, buena gente. Mira, Carlos, son las 9:15 de la mañana. Y vengo en el autobús y al bajarme, mira, lleva el chofer puesto tu voz. Y todo el mundo calladito, mira, que agradable escuchando tú. Y ahora me ha bajado, estoy enfrente a los jardines de Murillo. Y vengo yo pensando que con el tirón que tú tienes y con lo que tú sabes, mi alma, que para saber, sabes este idioma, ¿por qué no te presentas para presidente del gobierno? Y salimos de la crisis y del todo mal rollo, ¿vale? Seguro que todo el mundo te votaba. Un besito, mi hermana, que no, eres muy grande.
Que no había caído yo, que no había caído yo en eso. Fíjate la idea.
La idea que ha tenido.
Fíjate, escúchame, pues oiga... Pues esto habrá que pensarlo,
claro,
¿eh?
Claro,
claro.
Sí, pero bueno, el presidente... Porque esto te presentas así y ya
sí,
está, ¿no?
Exacto.
Debe ser.
Con una que no hay huevo también.
La señora
la comunidad, igual.
En el autobús te iban escuchando todos y ha dicho...
Oye, pues venga.
Esto es.
Herrera, no serás presidente porque tú no quieras, pero está claro que faltan referentes. Escucha esta otra propuesta de un oyente.
Herrera, buenos días. Echo de menos un vídeo como el que ha hecho José Manuel Soto, reivindicando la españolidad y lo que están haciendo en Cataluña, que lo están haciendo muy mal. Pero que os juntéis los periodistas, futbolistas, no sé, gente, toda clase de gente menos políticos, que os juntéis y hagáis un vídeo reivindicando la españolidad, que somos España todos.
Y usted, yo no me junto con nadie. Yo lo digo todas las mañanas aquí. Y todas las mañanas, si quiere usted escuchar, porque ya me escucha todas las mañanas, sabe usted que yo todos los días reivindico desde la serenidad, porque soy natural, pero serenamente español, ¿no? Pues está todo el día encendido. Y esas cosas ya más vídeos quiere usted que
grabar. Bueno, tú, Herrera, ahora mismo me dices, no hay huevos a poner todos los mensajes que han llegado relacionados con la hora de la fosforera de hoy, pues no los hay. Claro que no, por falta de tiempo, pero no por falta de ganas.
Y una vez fui con un encargado mío, que la talla camisa era talla oso. Fuimos a un Frankfurt a desayunar y el hombre se pidió 3 bocadillos. Y el de Frankfurt le dice que no, que le hace uno y que cuando se acabe le da el otro. ¿Qué te apuestas a que me como la tabla entera? Carlos se comió 18 bocadillos de media barra de cuarto.
¿Qué dices? 18 bocadillos.
¿18 bocadillos?
De media barra, ¿eh?
Que en paz descanse.
Que no somos.
Que en paz descanse, claro. Claro, claro, claro. 18 bocadillos hoy.
Claro,
ya. Es que 18 bocadillos.
Media barra, o sea.
De media barra.
Son 9 barras.
Son 9 barras.
9 barras
de pan.
De mía.
Con cosas dentro.
Bueno, pongamos que sea la barra chiquitita.
Sí, pero, ¿vale? Pero el pan va relleno, además.
Claro.
Que meterían cosas
9
ahí.
Barras chiquititas.
De Frankfurt era.
De Frankfurt, era. O sea, de salchicha. Frankfurt, sí, sí. ¿Y lo ha dicho?
Madre mía.
Bueno, madre mía.
Una barbaridad. Bueno, no hay huevos, Herrera. Es una inyección letal para un español, un velo en la razón. No se ve más allá, como si no hubiera mañana, pero el mañana siempre llega.
Esto que te voy a contar, Carlos, es tan cierto como mi hijo tiene 4 años. Fiestas del Parque Miraflores, Fuenlabrada. No sé, 17, 18 años teníamos, o más jóvenes. Alquilamos un chiringuito para intentar costear los gastos del equipo de fútbol. Evidentemente un fracaso. No bebemos hasta la última gota. No sacamos ni para comprar un balón. El barrio nos cede un jamón, de pata negra. Sorteamos, no sé, 400 o 500 papeletas. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué a las 3, las 4 de la mañana se me ocurre coger el jamón y me dice un colega que no tienes huevos. Bueno, 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 bueno. No tengo huevos. Nos comimos el jamón a bocado, Carlos. Madre mía. Y todos cantando. Y si te ha tocado el jamón, jódete. Y si te ha tocado el jamón, jódete.
Esa es mi fuela.
La pregunta... La pregunta es, ¿llegó al que le tocó el jamón o no llegó?
¿Por qué llegó? No llegó ni el hueso.
Y si te ha tocado el jamón, jódete.
Ay, madre mía, la frase. Bueno, luego escuchamos más historias como esta. Ahora este señor ha escuchado en el programa a Montse Pérez. Ocupa en su propia casa.
A la que le han alquilado el piso siendo suyo, ole tus cojones, ole. Así teníamos que ser todos. No te salgas de ahí ni muerta, hombre, que es tuyo, que es tuyo. Que le eche las leyes. Las leyes conforme se hacen, se deshacen. Si tu casa es tuya y estás dentro, pues ahí te quedas. Di que sí, ole. ¡Valiente ahí! ¡Ralenta!
Ahí va viniendo arriba.
Sí. Lo que hay que seguir de cerca...
No, si es un tema...
Este caso. Tremendo, hay que ver si efectivamente allí se presenta la policía, si no, si se presenta una familia que ha alquilado aquello y que espera tener el piso para ellos. Y esta no abre y... ¿verdad? Porque es una situación llamativa, curiosa. Bueno, vamos a ver más.
Mañana es viernes, mal día para ti, Herrera, lo sabemos, pero lo bueno es que hay Radio Carlitos y este señor tiene una sugerencia que hacerte.
Querido líder de los líderes de las ondas, ahora que viene a España, el líder de los líderes de los crooners, Tony Bennett, tienes que ponerlo. No podía ser más que el ABC, que le hace una entrevista a este genio de 91 años, qué maravilla, y qué defensa hace de la Spanish Society. Esa es la gran cultura popular. Tony Bennett.
Hombre, que viene Tony Bennett a España a trabajar, ¿no? Sí.
Sí.
Tiene conciertos en Madrid.
Ha tenido
Barcelona, en Barcelona lo ha suspendido por una indisposición.
Y ahora en Madrid, en los conciertos del Botánico, ahí en la facultad.
¿Por qué siempre que decimos indisposición nos imaginamos que le ha entrado diarrea a alguien?
Es cierto.
Sí, pues no pensamos nunca, no, ha tenido una fiebre, le duele un pie...
Es una gran reflexión la que acabas de hacer, la verdad que sí.
Una indisposición, siempre te imaginas un tío con diarrea.
Sí, exactamente.
Sí,
exactamente.
Suele decir estoy indispuesto cuando tienes un mal de tripas, es verdad.
Es verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya sabemos.
Algo habrá comido.
Pobre Tony, pobre Tony.
¿Y alguna cosa más?
Por favor, después de las noticias vamos a escuchar más mensajes, pero ha llegado el verano, Herrera, y con él nuestro amigo Bob Esfinter.
¡Hombre!
¡Hombre! ¡Hombre! Un chiste fresquito, fresquito.
¡Hola, amigo! ¡Soy Bob Esfinter! ¿Estamos ya en verano? ¿Ha llegado? ¡Carlos! ¿Ha llegado el verano ya? ¿Os puedo contar un chiste de verano? Yo vivo en un ano. Es un señor que va al médico y dice, doctor, que ha llegado el verano y tengo mucho calor. ¿Me podría bañar con diarrea? con esta ola de calor que tengo, me puedo bañar con diarrea? Y dice el médico, sí, si tiene usted bastante como para llenar la bañera. Es un poco escatológico.
No,
sí,
pero...
Bueno, hasta pronto, amigo. Vivo en un ano y vuelo muy mal.
Boesprinter.
Todos, ¿eh?
Sí, señor, esa es una bellísima canción de verano.
Sí.
Y como ha llegado el verano,
claro,
con el ano,
sí,
en la mano,
exacto,
con el piano.
When the sun shines on the mountains and the night is on the run.
¿Quién no ha bailado esto? En una verbena de Albacete.
Sí, con los vacuas.
Yo en un hotel de Benalmádena.
Se le pega todo. Yo en uno de Malgrat de Mar. También pega. Vamos, vamos. Mira.
Una paloma blanca.
Tony, ¿cómo le gusta?
Es que en Benidorm esto triunfa. Toda mi juventud.
Once I had my share of losing. Once they locked me on a chain. Yes, they tried to break my power. Oh, I still can feel the pain. Una paloma blanca.
Damas y caballeros, ahora. Llega el Ángelus. Y después de esa serenidad para el espíritu. Llegan las noticias.
Que también las doy yo. Esa bebé, tío,
no. Una paloma blanca.
Vámonos, rezo el ángel de milagro.
Caralla,
caralla. Herrera en Cope.
Estar informado.